Hola, yo soy Diana Lunareja y están escuchando el podcast de moda. Este es un podcast para hablar sobre el sentido de lo que vestimos, lo que consumimos y lo que la moda dice de nosotros. Me alegra mucho saludarlos nuevamente por aquí. Si nunca han escuchado el podcast, espero que se encuentren información muy nutritiva para sus marcas de moda o para repensar su relación con temas como el consumo, la sostenibilidad o la tecnología. Este es un episodio en un formato un poco más ligero. Usualmente puedo tomarme un mes en investigación, pero este es solo un experimento para ser un poco más ágil y poder producir contenido con más frecuencia. Quiero dejarles un reporte del estado de la sostenibilidad en el sector textil en Colombia, basado en lo visto durante Colombia Tex 2023, que es una feria industrial enfocada en los hilos, las fibras, las telas, los insumos y todo lo que ocurre antes de que las marcas construyan las prendas que uno compra. Siendo las textileras quienes crean los materiales que dan vida a la moda, pues tienen una responsabilidad gigante desde el impacto ambiental. Quiero dejarlos con un poquito más de información sobre cosas como sostenibilidad y circularidad, y tal vez con sus propias preguntas sobre el futuro de estos temas en nuestro país. Este tema es muy complejo para el sector de la moda. De hecho, tengo desde hace un año ganas de hacer un episodio solamente sobre esto con una persona experta, porque yo aclaro que no lo soy. Vamos a ver si ese episodio se concreta pronto. Pero por ahora voy a dividir este tema en tres. Primero les voy a contar lo que vi y escuché en Colombia Tex. Luego voy a hacer unas recomendaciones para las marcas y por último para los consumidores, es decir, para todos los que hemos comprado ropa y seguiremos comprando ropa. El tema de este año en Colombia Tex era conciencia circular. La circularidad es una de las prácticas para usar de manera más responsable nuestros recursos, evitando la generación de desechos, reutilizando insumos y garantizando que los productos que ya cumplieron su función puedan reintegrarse al ciclo para producir algo nuevo. En un conversatorio del Foro de Tendencias de Colombia Tex sobre nuevos retos de sostenibilidad en la industria, Andrea Mejía Fajardo, que es una experta en circularidad maravillosa, de quien aprendo mucho, siempre que la escucho hablar, dio un ejemplo que quiero compartirles a continuación.
Y es un ejemplo que yo siempre pongo en todas las charlas porque me parece la forma más sencilla de entender de qué es economía circular. Imagínense que ustedes están en la selva o en un bosque en las montañas de Antioquia, Colombia, en el Amazonas. ¿Sí? ¿Cómo se ha cultivado esa selva, ese bosque? Allá no hay nadie que esté recogiendo desechos, no hay nadie que esté sembrando árboles. Y con desechos me refiero que cuando nosotros estamos en el jardín de nuestra casa, la hoja amarilla la cortamos porque ya está fea y es un desecho, la hoja que se cae la botamos porque es un desecho, ¿sí? Los frutos que caen los barremos porque también lo vemos como una basura y se ve feo. Pero no hay nadie en el bosque ni en el Amazonas que esté limpiando todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la naturaleza? La naturaleza, todo lo que nosotros como humanos hoy vemos como desecho, realmente es alimento. Es gracias a ese desecho, a esas hojas secas, a esos árboles que se caen, a los animales que mueren y todo eso, que la naturaleza puede regenerarse y florecer. Gracias, digamos, a la luz, a la energía solar, al agua y al suelo, pues todo eso se vuelve compostaje, que es precisamente lo que hace que, por ejemplo, una semilla se convierta nuevamente en un árbol. Y eso es lo que busca precisamente la economía circular, buscar ese sistema tan perfecto que nos ofrece la naturaleza, de cómo dejamos de generar desechos, ¿sí?, para volverlos a reincorporar en el ciclo productivo. Y la economía circular se basa en tres principios básicos. Diseñar sin desechos ni polución, y es que el diseño, a partir del diseño se decide todo. Tú decides la vida útil de una prenda, tú decides si esa prenda es reparable, reutilizable, reciclable, etc. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tú decides los materiales de esa prenda o de ese producto, qué tanto polucionan esos materiales. Todo empieza a partir del desecho. El segundo principio, hablamos de mantener los materiales o los productos en constante movimiento en el ciclo productivo. Nuevamente, que no se vuelvan desechos. Sí, sea por las diferentes R's, como ya lo mencioné, reutilizar, reparar o reciclar, sí, para finalmente también regenerar la tierra. Y son esos materiales que nosotros, digamos, son biológicos, que sirvan para volverle a entregar a la tierra lo que nos dio, ¿sí? Que la misma tierra se regenere. Eso es básicamente economía circular y lo que debemos buscar, no solamente en la industria textil confección, sino realmente en todas las industrias, como un camino para llegar a lograr el desarrollo sostenible.
Esto que plantea Andrea es de inmensa complejidad porque no es una sola persona o una sola marca tomando decisiones sobre el impacto ambiental, sino toda una cadena de actores. Esto implica que la industria tome una postura cooperativa más que competitiva para encontrar soluciones o para experimentar o para medir resultados y hasta para equivocarse juntos. De alguna manera, los negocios presentes en Colombia Techs son solo uno de los primeros eslabones de la cadena y por lo que pude ver en la feria, todos están gritando que ahora quieren enfocarse en sostenibilidad. La mayoría de stands de grandes empresas textiles usaban palabras como sostenible, orgánico, natural, reciclado, biodegradable, planeta. Algunos convirtieron la decoración de sus espacios en una exhibición de esos procesos con ahorro de agua, con fibras naturales, con reciclaje. ¿Qué nos dice a los consumidores que las textileras estén todas hablando de sostenibilidad y de circularidad? Primero, que esta es una decisión motivada por el mercado. O sea, la demanda global de los consumidores por estos productos con estas propiedades ha crecido tanto que para estar en la jugada es necesario ofrecerlos. Y señalo la demanda global por varias razones. Lo primero es que el consumidor colombiano masivo no tiene en la cabeza la sostenibilidad como prioridad. Esto no necesariamente significa que seamos irresponsables o no nos importe, sino que en un país con condiciones de inequidad, pobreza extrema, desempleo, encarecimiento del costo de vida, pues es completamente normal que nuestras decisiones de compra como consumidores masivos no estén marcadas por el cuidado del planeta. Por otro lado, la industria textil colombiana es responsable de más del 5% de las exportaciones del país, según datos de ProColombia. Aquí se confeccionan productos de marcas internacionales que para garantizarle a sus clientes en el norte global que esos procesos son sostenibles, pues deben asegurarse de que sus proveedores en todo el planeta, incluyendo los proveedores colombianos, estén cumpliendo sus estándares de sostenibilidad. O sea, las empresas textiles le tienen que seguir el caminado a las marcas globales con sus visiones de sostenibilidad para seguir trabajando para ellas. Lo otro que podemos preguntarnos al ver todas estas marcas hablando de sostenibilidad es ¿cuántas están disminuyendo significativamente su impacto en el ambiente y cuántas están haciendo greenwashing? Me parece que mientras los lenguajes que usan todas son tan similares entre sí y mientras no acompañen eso de datos medibles o certificaciones, se vuelve muy difícil para uno discernir qué es real y qué es cuento. Voy a contarles sobre algunos de los proyectos con sustancia que vi en la feria. Por un lado, fibras a base de botellas de PET recicladas. Ya que continuamos dependiendo de las bebidas envasadas en plástico, lo mínimo que podemos hacer en la casa es lavarlas y reciclarlas. De esta manera contribuimos a la cadena que se genera entre los recicladores, los centros que compran y separan los residuos y las plantas que trituran ese material y lo convierten en insumo para nuevas botellas o para productos textiles. Si este tema les interesa, Enca tiene la planta más grande de Sudamérica y varias marcas nacionales están trabajando con sus filamentos a base de PET reciclado. Cada vez era más normal que si compran productos en poliéster, estén hechos a partir de este proceso. Ropa deportiva, chaquetas, vestidos de baño, morrales, etc. Un dato curioso que aprendí en la feria es que los uniformes olímpicos y los de la selección colombiana de fútbol están hechos con poliéster de botellas de PET recicladas. El tema con el poliéster hecho de PET es que igual este polímero no es biodegradable, o sea que una prenda de poliéster, de material reciclado o no, se queda siendo basura por más o menos 450 años. Esto significa que todavía nos falta resolver parte del tema. Pero la gente de Enca también sabe eso y están ofreciendo en el mercado un hilo llamado bio que usa un aditivo europeo para que el PET se biodegrade en aproximadamente 3 años si está en un vertedero o en una fuente de agua. Básicamente le ponen a las fibras una sustancia para que, así sea plástico, se pueda descomponer por bacterias y organismos vivos. El otro tema que me pareció que estaba bien desarrollado en la feria es el de las fibras naturales. Estas son fibras hechas a partir de materias primas naturales. Personalmente son mis fibras favoritas porque ahí están el lino y el algodón, que para mí son las más frescas, pero también muchas de estas fibras tienen la ventaja de que pueden trabajarse para ser biodegradables y compostables, lo que significa que su impacto puede reducirse cuando la gente las desecha. En los últimos años, la industria textil ha experimentado con fibras naturales a base de frutas como la piña, el coco y el banano. Les voy a contar un poquito de eso, porque en Colombia Tex se ofreció una biblioteca de materiales con la intención de educar a los empresarios sobre las posibilidades que hay en los textiles más sostenibles. Hay una empresa española que se llama Piñatex, que hace un sustituto de cuero a partir del residuo industrial del cultivo de la piña. Como es un derivado de cultivo para alimentación, pues no genera un gasto de espacio, agua o energía adicional, y esto ya es una buena práctica. La vuelta es que la fibra se cultiva en Filipinas y luego se envía a España e Italia para la producción del material. Finalmente, el producto se envía al cliente desde la sede de ellos en España. Entonces, hay cierto impacto en la huella de carbono por el transporte intercontinental del material. Otro apunte, aquí en Colombia nos acostumbramos a decirle cuero vegano al cuero sintético, que es hecho con poliuretano. Aunque no usa materiales animales, ese cuero tiene un impacto ambiental negativo al ser a base de petróleo y a veces lo cobijan con la palabra vegano o eco para otorgarle unas cualidades de ser bueno para la naturaleza. Resulta que estos nuevos cueros a base de fibras naturales como el de Piñatex igual deben tener un porcentaje de poliuretano para tener consistencia y durabilidad. Entonces, aunque efectivamente no contiene productos animales, algunos cuestionan qué tanto beneficia al planeta en contraste con el cuero convencional. Otra historia ahí que vale la pena conocer es Bananatex. Esa es de unos suizos y también está basada en Filipinas, en donde el tallo de la planta del banano abacá se exporta a Taiwán y allí se convierte en textil. Es una planta autosuficiente que crece en bosques y junto a otros cultivos. Entonces, no usa agua extra, no requiere fertilizantes o pesticidas y no es un monocultivo. O sea, no es una planta que tiene que cultivarse sola con nada más, lo que significa que contribuye también a la biodiversidad y a la protección de la naturaleza en su territorio. A los que les interesa el tema textil a fondo, les aconsejo buscar los videos de Bananatex porque el proceso es muy interesante. Se convierte la fibra en papel y luego se convierte en los hilos. Y el producto terminado es completamente biodegradable a diferencia de Piñatex por lo que les conté del poliuretano. También quiero destacar algo muy coherente de Bananatex como producto enfocado en sostenibilidad ambiental y circularidad y es que no está patentado. Es un proyecto open source, pensado para que otras marcas imiten la idea. El open source, traducido a veces como código abierto o fuente abierta, es un término que viene del campo de la tecnología para hablar de piezas hechas con códigos de programación de libre acceso, para que cualquiera pueda verlo, modificarlo, aprovecharlo como crea necesario. En moda, marcas como Nike o Nordstrom han creado proyectos open source ligados a su software para e-commerce, pero también hay proyectos open source en donde algunos diseñadores liberan planos de moldería para ciertas prendas, dejando que cualquier persona pueda replicarlas en casa. Esto también va en contra de la idea de la propiedad intelectual sobre productos de vestuario y a favor de una visión más cooperativa sobre el diseño. La mentalidad del open source me parece clave en prácticas sostenibles porque cuando hacemos accesible nuestra innovación para que otros puedan utilizarla, les damos también el poder de mejorarla más. Y les damos acceso a creadores de cualquier origen para aprovechar los beneficios sostenibles que puedan tener estos proyectos en sus propios contextos. Siendo justamente Piñatex y Bananatex unos referentes para la industria nacional, pues resulta que hay dos empresas colombianas trabajando fibras de piña y banano con un ángulo mucho más local. En Fabricato están aprovechando el residuo industrial agrícola del cultivo de piña. Crearon una máquina propia que separa la fibra de esta planta y la están mezclando con algodón. Por ahora están creando telas con un 10% de esta fibra de piña. Y me parece un porcentaje pequeño, pero están aprovechando lo que es un subproducto del cultivo que muchas veces los cultivadores suelen quemar porque para ellos es basura. Entonces están creando un proceso un poco más sostenible y todo está ocurriendo en el territorio colombiano. Fabricato también está trabajando con cáñamo, que si no sabían, es una variedad de cannabis sativa, lo que significa que en Colombia fue un cultivo ilícito hasta hace poco. Entonces, todo el cáñamo que usábamos aquí tenía que ser importado porque por el tema del narcotráfico, pues resultó una barrera para fortalecer ese cultivo desde un enfoque legal. Aquí ve uno cómo se cruza el avance de la industria con la visión política, pero ese es un tema al que vuelvo ahorita. De Fabricato, lo que quiero destacar también es un caso de circularidad, y es que ellos están comenzando a experimentar con reciclaje de prendas para volver las fibras nuevamente. Amigos, esto es una gran noticia, porque es un proceso muy complejo, muy costoso, que no es posible sino en unos casos muy específicos, y en el mundo hay muy pocas empresas dedicadas a esto. O sea, a que la prenda que ya no se use más se pueda volver fibras otra vez. Siendo una de las necesidades más grandes cuando tenemos un mundo con toneladas de prendas desechadas que no se van a biodegradar en siglos. Actualmente, Fabricato tiene una alianza con las Fuerzas Militares de Colombia para el procesamiento responsable de sus uniformes a través de este proyecto. Por las implicaciones de seguridad de los uniformes militares, no pueden desecharse normalmente y suelen ser incinerados. Si no entienden, básicamente es que sería muy delicado que esa ropa se usara para suplantar al ejército. Entonces, en vez de la incineración, lo que Fabricato hace es triturar estas prendas para hacer fibras nuevas. Pero cuando el residuo del tejido es un sintético y Fabricato no puede utilizarlo en este proyecto, pues igual ese triturado se le entrega a otra empresa que lo convierte en materiales industriales. Por ejemplo, los tapones para los tubos de tela que Fabricato utiliza en sus plantas están hechos a partir de estos uniformes reciclados de las fuerzas militares. O sea que hay una articulación entre diferentes empresas y diferentes industrias para cerrar el ciclo de ese producto. Entonces, las textileras no solo tienen que enfocarse en que esos residuos se vuelvan tela, pueden pensar cómo garantizar que el residuo textil se pueda volver a aprovechar de una forma eficiente en cualquier otra cosa. La otra empresa haciendo cosas muy interesantes es Fiquetex. Su fundador es Alejandro Moreno, miembro de la Real Academia de Ingeniería de Inglaterra y Premio Nacional al Inventor Colombiano, con 6 patentes ya encima. En Fiquetex, la empresa de Alejandro, están dedicados a las fibras naturales. En una charla de ColombiaTex sobre materiales para el futuro de la sostenibilidad en Latinoamérica, Alejandro afirma que tienen un diferencial inmenso frente a los otros fabricantes de supuestos cueros veganos. Aquí lo pueden escuchar.
En Fiquetex hemos trabajado en el desarrollo de los cueros veganos y me complace de alguna manera decirles que somos la única compañía en el mundo. Y óigalo bien, por eso no quiero ser arrogante o sonar como muy, muy pesado. Ninguna de las compañías, que es la competencia directa de nosotros, que ustedes muchos me imagino ya conocen cuáles son, para no dar nombres propios, todas las compañías tienen algo de plástico. Fiquetex es la única compañía en el mundo que es 100% libre de animales y 100% libre de plástico. En cualquier prueba de laboratorio ASTM pueden hacer lo que quieran y el que encuentre eso le regalamos Fiquetex.
Una ventaja competitiva del país en circularidad es que tenemos toda la cadena de valor del agro y toda la cadena de valor textil aquí mismo. O sea que el proceso enterito para el producto final de ambas industrias se puede hacer en Colombia. Parte del enfoque de Fiquetex es justamente fortalecer la industria nacional y la agricultura, generando oportunidades para los campesinos, buscando que haya relevo generacional para los cultivadores, porque la migración a la urbe es un tema que dificulta los proyectos de innovación desde el cultivo de materias primas para el sector textil. Lorenzo Velázquez, director de Conocimiento y Transformación de Inexmoda, que para mí es una de las personas más duras de esa organización, moderó ese mismo conversatorio que estuvo buenísimo. Yo se los puedo mandar si me escriben por Twitter o por Instagram. Y según Lorenzo, en ese conversatorio, esta es la postura de Inexmoda frente al potencial de sostenibilidad de Colombia.
Desde Inexmoda estamos convencidos que Colombia puede ser y liderar el hub sostenible de moda para el mundo. Somos unos convencidos. Y tenemos de alguna manera una idea, y es que si nosotros logramos conectar las cadenas de valor del agro, que es lo que está haciendo Alejandro, de manera masiva, con un montón de materiales, no quedarnos como un monomaterial, porque si no, no vamos a hacer verdaderamente un cambio pertinente, vamos a llegar al tema de monocultivos, vamos de alguna manera a tener un riesgo que lo hablábamos preparando este conversatorio de seguridad alimentaria. Si nosotros no nos conectamos con esas cadenas de valor, con todos esos subproductos, pues posiblemente no vamos a ser competitivos. Pero Colombia, teniendo esta biodiversidad, siendo el segundo país más biodiverso del mundo, podemos convertir todos estos subproductos y todos estos productos, obviamente, biológicos y que provienen del agro en materias primas. Y crear una nueva industria con materiales que hoy no existen. Porque les quiero decir que hoy se están creando aquí materiales que no existen. Los centros de investigación, las universidades están creando, y hoy estamos en Colombia, pero están pasando cosas grandes. El material que estamos exponiendo aquí, que inventó Alejandro, no existe. Los materiales que ha inventado Margarita no existen. Estamos escribiendo el futuro de la moda.
El país tiene una biodiversidad absolutamente única, y eso también nos presenta con retos de sostenibilidad únicos. Por un lado, estamos llamados a la protección de esa biodiversidad, amenazada constantemente, en parte por el mismo desarrollo industrial y la idea del progreso. Pero también es clave lo que señala Lorenzo de ver esa biodiversidad, esa riqueza en productos de origen natural y esa importancia de la agricultura en nuestra economía como oportunidades para aprovechar subproductos de lo que cultivamos desde el sector textil, que puede extraer la fibra, hacer el hilo, crear la tela, confeccionar la prenda y ponerla en venta, todo desde Colombia. A Lorenzo no se le escapa tampoco mencionar la importancia de la diversificación en esa oferta de materiales sostenibles para que evitemos la dependencia de los monocultivos y así proteger la seguridad alimentaria de la población. Yo sé que estos son temas que suenan extraños, yo no soy especialista, muchos de los que trabajamos en la industria tampoco sabemos de esto, pero que Lorenzo hable de este tema sí refleja una actitud multidisciplinaria que debemos empezar a tener frente a la sostenibilidad. Todo está conectado. Es como un tejido, para hacer mejor el símil con este tema, es como un tejido en donde el cultivo se conecta con la tela y la tela con el producto. Y a la final, la ropa que uno tiene puesta lo conecta a uno con la persona que la cosió, la persona que hiló la fibra, la persona que cultivó la matica. Si logramos tejer eso garantizando bienestar para todos los involucrados, pues eso sería una belleza, les digo. Ahorita yo les insinué que esto se cruza con la política y pues resulta que Colombia ahora es susceptible a todo tipo de cambios bajo el mando de Gustavo Petro. Desde que estaba en campaña, Petro prometió un fortalecimiento del agro. Y frente al sector textil, su enfoque desde siempre ha sido proteccionista. Es decir, con medidas para desincentivar la importación, buscando que esto incremente las oportunidades para las empresas que tienen producción local. Por ejemplo, el aumento de aranceles para ciertos productos de moda importados que ha dividido opiniones en la industria. Pero Petro también sugirió impulsar el cultivo de algodón, una fibra que continúa en alta demanda en el mundo y que la mayoría de marcas colombianas importan porque la producción nacional es insuficiente. Una adecuada articulación entre el gobierno y entidades como Inex Moda podría redirigir los esfuerzos públicos e incentivos para que proyectos como el de Fabricato y Fiquetec se multipliquen, especialmente con subproductos de los cultivos más comunes en el país. No es que no existan más proyectos similares. De hecho, hay muchos en las universidades, en el SENA, pero se necesita un impulso monetario significativo y la aceleración del sector público y privado para que estos proyectos sean más que proyectos de grado y puedan empezar a ejecutarse, garantizando además bienestar para todos los involucrados. Lo que les decía ahora del cáñamo siendo un cultivo ilegal durante mucho tiempo es solo un ejemplo de cómo la legislación y la burocracia no caminan a la velocidad de la innovación. Quiero dejarles un par de apuntes a las marcas de moda interesadas en estos temas. Tener toda la cadena de producción en el país no es solo una forma de reducir la huella de carbono al compararse con marcas con enfoque sostenible del norte global que lo fabrican todo en países del sur global. Pues también es una oportunidad de branding, o sea, para relatos sólidos de marca en torno a lo que las marcas defienden y lo que las marcas impulsan. En el conversatorio de materiales, Margarita Baena, ingeniera textil y PhD en ciencia e ingeniería de materiales, habló especialmente sobre las oportunidades desde el branding y el storytelling que tienen las fibras naturales producidas como parte de la cadena del agro colombiano.
No es lo mismo trabajar con una fibra que viene genérica de un mercado internacional, como el algodón africano, por ejemplo, a trabajar con una fibra que es producto de la recirculación del café y que tiene denominación de origen de café colombiano. O sea, el tema es completamente distinto y cuando yo lo integro en la cadena y lo vuelvo parte de la marroquinería del país, la potencia que tiene desde identidad y desde todos los elementos comunicativos que se puedan construir en el producto se vuelve de una relevancia e incluso que arrastra marca con identidad país.
Ahorita les decía que en Colombiatex vi muchas empresas dando los mismos mensajes y que eso dificultaba mucho la credibilidad. Las marcas de moda no solo deben buscar prácticas más sostenibles, sino que deben comunicar efectivamente cómo están mejorando para sensibilizar a sus clientes. Y efectivamente es la palabra clave, porque cuando todas las marcas dicen que hacen lo mismo, ¿a quién le cree uno? Estos temas necesitan un enfoque de identidad y de propósito, no porque le suene más lindo al cliente, sino porque cuando ese propósito es claro para la marca, es más fácil que sepa qué rumbo tomar en su búsqueda sostenible. Saber si es más coherente para la marca trabajar con fibras naturales, o con PET reciclado, o con prendas reformables, o con comunidades marginadas, o con diseño sobre pedido. Dejarse guiar por el propósito permite a la marca saber cómo puede impactar positivamente al mundo desde la sostenibilidad. Como asesora para marcas, a veces encuentro algunas que quieren aportar al tema de la sostenibilidad, pero se acercan de una manera muy superficial. Le compran telas en PET reciclado o con algodón reciclado a un proveedor que las importa de algún lado y pues ya con eso tienen un claim de sostenibilidad de la marca para ponerle la etiqueta a la prenda diciendo que es sostenible o para contarlo en la biografía de Instagram. La promesa de que somos una marca sostenible, que además es una promesa que creo que nadie puede hacer, es una promesa que no atraviesa otros procesos en los que la marca puede impactar para bien o para mal, más allá de comprar un material que tiene propiedades sostenibles. Seamos claros, la mayoría de marcas de moda en Colombia son microempresas. Y frente a las grandes empresas, de miles de empleados, de miles de unidades, de gasto de recursos medido en toneladas, el impacto ambiental de estas microempresas es más cercano a los recursos que gastamos nosotros en la casa. Mi intención no es desanimarlos de hacer sus pequeños negocios con una iniciativa sostenible, lo que quiero es más bien ayudar a reorientar sus objetivos. Mi primer consejo ahí es que aprendan tanto como puedan de estos temas, que se metan a foros, que pregunten a otros negocios, que sigan cuentas que hablan de esto, que lo conversen con los otros colegas. Podrían darse cuenta de cosas muy importantes, por ejemplo, que tal vez es más responsable con la huella de carbono en la escala en la que están sus negocios, comprar insumos locales que no tengan procesos sostenibles por encima de comprar productos, entre comillas, eco de otro continente. De la misma forma, quiero aclarar algo que mucha gente no sabe y es que para las marcas con producciones pequeñas, en Colombia es muy difícil encargar telas con diseños personalizados porque las marcas no alcanzan los mínimos de producción que ofrecen las textileras nacionales. O sea, les dicen que no les pueden hacer tan poquito material. Ahí solo quisiera sembrarles una inquietud y es pensar en ese enfoque cooperativo que les mencionaba antes. Pensar si tal vez yo puedo unirme a otro negocio o a otra marca para alcanzar los mínimos de volumen en una tela que tiene menor impacto ambiental y pues de alguna forma contarle a mi cliente final justamente que existió ese enfoque cooperativo y que estamos compartiendo una tela para poderla usar con un menor impacto ambiental. Mucha gente cree que la historia de una marca deben ser solamente los triunfos, pero también los esfuerzos son historias valiosas, porque recuerdan que detrás de una empresa, especialmente de una microempresa, hay personas haciendo esfuerzos y aprendiendo de ellos en el camino. También quisiera invitarles a pensar en su impacto desde el propósito de marca. Pensar en acciones de sostenibilidad que le pueden contar en su propio tono de voz a sus consumidores. La sostenibilidad puede tener un punto de vista único. Si quieren ver ejemplos de cómo se hace, están las marcas Tom's, Ben & Jerry's y especialmente Patagonia. Las marcas con sello B Corp en general son excelentes referentes. En Colombia yo he hablado de propósito de marca con el ejemplo de Bohío Playa. En el segundo episodio de mi podcast, que se llama Las marcas que querían ser humanas, encuentran un poquito más de pistas sobre lo que es esto del propósito y cómo se pueden contar historias de marcas cercanas, algo que les puede aplicar en sus proyectos de sostenibilidad. Por último, yo quisiera señalarles a las marcas que la sostenibilidad es un tema que nos mueve más cuando lo sentimos tocando a la puerta de la casa. La catástrofe climática es una temática tan grande que puede ser ensordecedora. Y lamentablemente puede volverse paisaje, excepto cuando uno se puede ver a sí mismo como la población en riesgo o como parte del entorno en riesgo. Tal vez quieren que su marca ayude a salvar los osos polares o que la tela que compren genere siembras en India, pero les cuento a las marcas nacionales que hoy en día resulta más valioso que revisen cómo su marca puede ayudar a mantener limpio el río del pueblo o ayudar a proteger especies en peligro en su departamento o se ocupe de la reforestación en parques naturales que tienen cerca. Este país es único en su biodiversidad, es único en sus climas, en sus relieves, pero entre los problemas de inequidad que tiene Colombia, Uno que se nos viene fuerte es el desplazamiento climático. La idea de gente que se va a quedar sin casita por desastres naturales, que no es una tragedia nueva en Colombia, pero sí es una tragedia que va a empeorar. Estos son temas de sostenibilidad para las marcas colombianas. Nuestros mares, nuestros ríos, nuestros árboles, nuestras aves. Ahí hay una oportunidad para apalancar proyectos de sostenibilidad con narrativas fuertes que no solo invitan al comprador colombiano, sino al internacional a consumir y difundir pensando en la causa. Entonces, los invito a pensar en sus acciones sostenibles como un proceso siempre en beta, siempre mejorando de a poquitos, siempre susceptible de cambiar si ven que algo no está funcionando, y siempre como una historia que aporta más cuando se le cuenta adecuadamente a sus clientes. Este último pedacito de podcast es para hablarnos a nosotros los consumidores de moda. Casi que quiero hacer una traducción de todo lo que puede significar para nosotros lo que estuve viendo en Colombia Tex. Lo primero, si todas las textileras están hablando de procesos más sostenibles, es fijo que las marcas de ropa van a subirle también volumen a este tema. El greenwashing, o sea, intentar lavar con acciones pequeñas el impacto negativo de los negocios, va a ser mucho más fuerte que nunca. Por darles un ejemplo claro de greenwashing, algunas de las innovaciones más increíbles en moda en cuanto a procesos de circularidad, reciclaje, uso de materiales, las ve uno en marcas como H&M. Hacen inversiones gigantescas en proyectos de innovación en sostenibilidad que tienen el potencial de ayudar un montón. Pero no importa si toda su ropa incluye algún material reciclado o sostenible, que es la promesa de H&M para el 2030, porque ellos no se comprometen a producir menos. Ellos siguen produciendo cantidades de ropa tan masivas, tan innecesarias, que no compensan con lo bueno que hacen. Como les decía ahora, que algo sea de origen reciclado no significa que sea reciclable o que sea biodegradable. Entonces esa ropa consciente de H&M puede terminar sumándole montañas de basura al desierto de Atacama, como ve uno en los videos. Y pues más allá de los materiales, la cultura que H&M promueve es de uso rápido de la moda, el fast fashion. Que compremos, nos cansemos y desechemos en cuestión de meses. Ahí no hay nada consciente. No me interesa sentenciar que está mal comprar allá. Me interesa es que queden con la inquietud de si se hace más apoyando una empresa de estas o dándole a las locales, que todavía van más despacio, un impulso cuando están actuando a favor de nuestros entornos naturales, incluso preguntando qué están haciendo y confirmando si lo que prometen se cumple. La veeduría que uno puede hacerle a una marca que consume puede resultar mucho más fácil a nivel local, y yo, que he estado desde el otro lado, es decir, planeando la comunicación de estrategias de sostenibilidad con marcas colombianas, les puedo decir que me mata de tristeza cuando veo que los consumidores no preguntan nada. Porque uno queda con la sensación de que la gente que podría presionar a los negocios sencillamente no les importa. Si a ustedes sí les importa, no quiero invitarlos a comprar de X marca o la otra marca, sino a preguntarse por su papel en el negocio cuando están apoyando la moda local. Quiero que seamos conscientes de que nuestro impacto con bolsitas de tela y cepillos de bambú es mínimo con respecto al impacto ambiental del norte global y de más o menos 100 empresas en el mundo que son las responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay cosas que solo se van a solucionar con legislación severa y desaceleración del negocio. Y mucho activismo ambiental contemporáneo le apunta a eso, de hecho. Ojo, yo quiero aclarar que cuando hablo de activismo, no me refiero a la gente que le está tirando vainas a las pinturas famosas, porque de hecho esa gente es de una organización súper sospechosa que no está haciendo activismo de verdad. Pero volviendo al tema, tal vez nosotros no vamos a salvar los osos polares, pero sí podemos ayudar a salvar un poquito lo que tenemos al lado. Por ejemplo, reciclar nuestras botellas plásticas adecuadamente sí puede garantizar que sigan un mejor ciclo en vez de tapar quebradas que están causando inundaciones graves y muertes en el país. La ropa más sostenible es la que ya tenemos en el closet, porque es ropa que no está en el basurero y es ropa que nos ayuda a no tener que comprar más ropa. lo más responsable que uno puede hacer si quiere ser sostenible es bajar el ritmo de consumo, comprar lo que necesitamos, reparar la ropa que ya tenemos para que dure y que si no la vamos a usar, pues podemos donarla, podemos venderla, podemos hacer un trueque para que esa ropa siga escapándose de la basura tanto como le sea posible. Incluso volver las prendas pijamas o volver las trapos, esas son formas en las que nosotros nos resistimos a la necesidad de estar creando basura. Es clave entender que las medidas del gobierno frente a los aranceles podrían efectivamente encarecer la moda importada. Sumando eso a la forma en la que nos ha subido el costo de vida, acá en Colombia yo quisiera plantearles varias cosas. Por un lado, quiero decirles que comprar fast fashion no es un derecho, no es democratización de la moda como se dice para defender el acceso a ropa de precios bajos.
O sea, Gladys Alberta, no justifiques esa necesidad de estar estrenando vestidos de fiesta de Shein diciendo que es lo único para lo que te alcanza, como si estuviéramos hablando de pan.
Estamos desembobándonos al creer que nuestra adicción a actualizar el closet es de alguna manera una necesidad vital. Democratización sería que todas las personas tengan un acceso digno a las prendas que necesitan para vivir, para trabajar, para abrigarse, para disfrutar la vida. Pero ¿cómo va a ser un modelo democrático que exploten seres humanos en condiciones lamentables para que esa ropa se produzca? ¿O que el agua que necesitamos todos se contamine por eso? Una de las razones por las que las marcas nacionales empezaron a depender tanto de la importación de prendas fabricadas en procesos sin buena trazabilidad es porque con la llegada del fast fashion al país quisieron competir subiéndose al mismo bus, abaratando costos como fuera posible y produciendo colecciones con mucha más frecuencia. Y eso termina derramándose sobre todo el negocio, porque finalmente hasta la marca pequeña que confecciona con 10 señoras de más de 50 años, que son talentosas y que reciben un pago justo, se va a enfrentar a clientes que les dicen, ¿y esto por qué tan caro si lo puedo comprar en Zara por menos? La crisis económica que se proyecta y el tema de costo de vida no son momentos para que hagamos dramas porque nos va a salir más cara la ropa importada que queremos porque está en tendencia. Esto es más bien para que los que podríamos estar comprando ropa seguido, mejor espabilemos para consumir más moda local, a que nos enteremos de quién hace la ropa de las marcas que más nos gustan, a que veamos en qué temas ambientales o sociales creen esos negocios. Es más, uno ni siquiera tiene que estar comprando ropa de las marcas que ama para apoyar sus proyectos sostenibles o que generen empleo. Una recomendación a otras personas, un contenido de ellos que uno comparte en sus redes, una retroalimentación si a uno algo no le cuadra. Todo eso son aportes que ya son muy valiosos. Siempre habrá gente que prefiere evitar estos temas bajo la excusa de que no hay ningún consumo verdaderamente ético bajo el capitalismo, o gente que se lanza a señalar comportamientos nocivos a los que les invitan a ser un poco más responsables con el tema ambiental. Hay muchas cosas que se le ocurren a la gente para evadir su propia capacidad de acción o sus sentimientos de culpa con el tema. En el fondo, sí existen formas de impactar colectivamente el entorno en el que uno respira, en el que uno toma agua, en el que uno vive. Ayudar a reducir la basura que hace la moda es una de esas formas. Amigos, quiero darles las gracias por escuchar este episodio. Me alegra mucho estar de vuelta. Quiero pedirles que por favor sigan el podcast en las plataformas en las que lo escuchan para que no se pierdan lo que viene. Y también quiero recordarles que estoy como @DianaLunareja en Twitter, en Instagram y de vez en cuando en TikTok, hablando siempre de temas como moda, consumo y tendencias. Un dato para los que realmente se interesan por estos temas, en mi Close Friends de Instagram hablo de marketing, moda y de todo esto casi a diario. Si me dejan un mensaje por allá, yo de una los agrego para que puedan ver ese contenido. Muchas gracias a Andrés Restrepo por ser el editor del podcast y el creador de esta música tan funky. Esperamos que nos escuchen nuevamente muy pronto.